en nuestra religión, nuestro Dios en muchas ocasiones nos habla a través de sus profetas escogidos. Nos está hablando hoy a través de su profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios, dice Ezequiel. Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro, de sus más altas ramas cortaré un retoño, lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime, lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Está hablando de la palabra de Dios. Aquí también hay una alusión a la iglesia que será el resultado cuando planta la semilla de su palabra, del Espíritu Santo. Es una alusión de la iglesia que crecerá alrededor de ese poderoso cedro. Dice, echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. La escritura a menudo hace uso de analogías agrícolas y plantas. En toda la escritura puedes ver cómo Dios escogió esos como símbolos. ¿Por qué los símbolos? Es que la palabra humana es demasiado débil para presentar las ideas de Dios. Él quiere presentarnos, Él quiere hablarnos, pero un símbolo, un parábolo puede decir mucho más. La poesía puede decir mucho más que una simple frase, porque capta la imaginación. Necesitamos la imaginación para realmente comprender a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra humana es débil. Pero cuando está plantado la palabra de Dios, las ideas de Dios, eso es la semilla que crece. Y la escritura hace muchas analogías agrícolas usando ideas de plantas. En el Evangelio hoy Jesús cuenta parábolas, una sobre un agricultor que esparce semilla en el momento de la siembra y habla de la semilla de somasa, de mostaza, en otro, para instruirnos sobre el reino de Dios. ¿Cómo hablamos del reino de Dios? No está dentro de nuestro concepto humano. Y Él nos está hablando de su reino. El hombre no crea y recrea la iglesia. El hombre no forma la iglesia. La iglesia es el resultado de la mentalidad de Jesús, de la mentalidad de Dios. Jesús estableció la iglesia como la entrada que conecta con el reino de Dios. Él vino a establecer su iglesia en la tierra, que aquí en la tierra comenzamos a vivir el reino de Dios. El reino de Dios es eterno. La iglesia y sus sacramentos son la puerta, la entrada. El hombre no hace a la iglesia prosperar, es más, hacemos todo lo posible para tumbar la iglesia, ¿no es cierto? Con todos los escándalos y problemas. Esos son 2000 años, eso no sucedió hace un año, hace 10 años. Eso ya lee la iglesia, la historia de la iglesia por 2000 años, y siempre va a ver cómo el hombre comienza a tratar de corrompir la iglesia, y de una forma u otra Dios gana, como Él hizo la promesa. La iglesia nunca se corrupta, aunque hay corrupción alrededor. Los 2000 años son prueba de eso. Es Dios quien hace perdurar la iglesia. A pesar de la debilidad del hombre, la iglesia comenzó con un grupo muy pequeño. Se acuerda que había nada más 11 apóstoles después de Judas. Y de esos 11, miren lo que tenemos. Un árbol grande, fuerte, con ramos que extienden por toda la tierra. Nosotros hoy día estamos parte, conectado, ramo de ese árbol, aquí en Austin, en Sagrado Corazón. Y así la iglesia hoy está activa en todo el mundo y todavía es una santa, católica y apostólica, igual como en principio. No ha cambiado nada. No es por nosotros, es por Él, por el Espíritu Santo. El hombre ha estado involucrado, pero es trabajo de Dios. Nosotros creemos y siempre hemos creído que ¿dónde fue Jesús después de su resurrección? ¿Dónde fue? ¿Arriba, abajo? No, en la iglesia. Él vive en la iglesia. Por eso tenemos su cuerpo, tenemos sus sacramentos, tenemos su perdón, tenemos todos los sacramentos que nos dio para abrirnos nosotros el reino de Dios eternamente a todos nosotros. Jesús le dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Imagínense que nosotros sembramos la palabra, que pasan noches y los días y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece. Así es nuestra iglesia. Así es el reino de Dios. Este es el reino de Dios creciendo, madurando entre nosotros, con nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros. Sigue creciendo más y más fuerte. Y no sabemos cómo. Ni yo, sacerdote. Porque todo es misterio. ¿Qué hacemos entonces para ser fiel? Nos prestamos a la palabra. Nos prestamos al servicio. A ser fiel a la palabra de Dios. No tratamos de redirigirlo o cambiarlo o corrompirlo, sino nos prestamos fielmente a la palabra, a los sacramentos. Y la iglesia es nuestra herencia, y va a ser herencia para sus hijos y abuelos y sus niños, sus nietos. Somos llamados y formados para vivir la vida sacramental en la iglesia. Somos criados para vivir en el reino de Dios. Eso es nuestro destino. Eso lo debemos estar buscando. Y tenemos el desafío de permitir que el Espíritu Santo crezca dentro de nosotros, siempre formándonos, a pesar de nuestras propias debilidades y errores. Aquí en nuestra parroquia tenemos el desafío de ser un faro de fe y esperanza para el resto del mundo. O sea, nosotros aquí como la parroquia somos un faro, y ojalá que siga saliendo de aquí la luz de Cristo, la palabra de Dios, la fe. Y tenemos varios ministerios, maravillosos ministerios aquí y ejemplos del discipulado aquí en nuestra comunidad. Podemos ver cómo está actuando Dios entre nosotros, por tanto bien que está haciendo aquí. Para mí es maravilloso escuchar a los recién llegados y visitantes hablar sobre nuestra parroquia. No todo es bonito, pero mucho es bien bonito. Por ejemplo, el obispo Denny García tiene su casa aquí cerca, y su familia viene a Austin a visitarlo y vienen a misa acá. Y él me comenta de vez en cuando de cómo ellos están comentando de su experiencia aquí en la parroquia. Que los tacos son muy buenos. Que hay tanta gente aquí, tantos ministerios, tantos muchachos. O sea, les llama la atención. ¡Qué reflexión! Otros, sin embargo, tienen otras experiencias. Por ejemplo, he escuchado que alguien recién estaba compartiendo conmigo esa experiencia de que cuando salen de una misa el domingo aquí se encuentran una ola de la humanidad, ¿verdad? O sea, gente esperando en la puerta, casi que es imposible salir de la iglesia y la gente no puede entrar. Hay un cuello de botella, ¿verdad? Que la gente está bloqueado las puertas. Pero ese comentario fue curioso. Dijo que es impresionante, pero los que están esperando afuera de vez en cuando dicen, ¿por qué no sonríen? Acaban de estar en la Santa Misa. Acaban de escuchar la palabra de Dios y recibir su cuerpo y su sangre. Cuando están saliendo, ¿por qué están poniendo su cara abajo? ¿Por qué no están sonriendo? ¿Dónde está la alegría de estos que acaban de participar? ¿Y sabe qué? Tienen razón. Tienen razón. Para mí, yo digo, cuando viene mucha gente aquí, gracias a Dios que vienen, gracias a Dios que vienen. Pero ustedes tienen que convertirse en semillas de mostaza. La sonrisa, voy a verla ahora, a ver, no es muy difícil, ¿ok? No es imposible. ¿Lo pueden hacer? A ver la sonrisa. Muéstramelo. Todos atrás. Muéstrame esa sonrisa. Esa sonrisa es una semilla de mostaza. Parece muy pequeño, muy, muy chiquito. Pero el impacto es increíble. Cuando alguien ve la alegría, la felicidad de católicos que acaban de escuchar la palabra de Dios, que acaban de dar alabanza a Dios, que acaban de alimentarse con el cuerpo y la sangre de Cristo, sonrían. Siembra la alegría en el mundo. Eso es nuestro trabajo. No simplemente predicar, discutir. No, la sonrisa. Nuestra fe es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. Eso somos nosotros. Sonríen hoy cuando salen de la misa, por favor. Muestra su alegría de ser católicos en el camino hacia Jesús. El reino de Dios sí está cerca. Siembra su semilla de mostaza al mundo con su sonrisa. Y vamos a hacer nuestra parroquia una parroquia de bienvenido a todos los que vienen. Y mostramos alegría a quienes vienen. Sonrían.